En Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero.
Primera madrugada de 2019, 1 de enero en los estudios centrales de la Radio del Deporte y ya estamos listos para realizar el primer viaje transoceánico para descubrir lo mejor del deporte americano. ¿Qué está pasando en la NBA? ¿Quién ha acabado en cabeza? El año 2018 y ¿qué equipos jugarán los playoffs de la NFL que empiezan ya este fin de semana? Lo hablamos todo ya mismo con Iñaco Díaz Guerra, Miki Murcia, Guille García y Rubén Ibeas. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americanas. Blessings, blessings. I've been moving calm, a sign of trouble with me. Trying to keep it peaceful, it's a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you're loving on me. Yeah. Los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo lideran la conferencia este y los Denver Nuggets de Nikola Jokic y compañía lideran el oeste. Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder les siguen a Denver, segundo y tercero del oeste, y Toronto Raptors y Indiana Pacers siguen a Milwaukee en esa conferencia este. Pero hay más que analizar, más allá de las clasificaciones que se mantienen un poco en lo que venimos hablando las últimas semanas. Y si nos fijamos en los últimos 10 partidos de cada equipo, nos encontramos con la resurrección por fin de los Houston Rockets, que van 9-1 en los últimos 10 partidos, quintos ya de la conferencia oeste después de un mal inicio, y 8-2 de los Milwaukee Bucks, liderados, lo dicho, por Antetokounmpo, que se han puesto ya primeros de la conferencia este. Miki Murcia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Abra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo llevas este primer día de 2019? ¿Cómo has pasado las fiestas?
Muy bien, muy bien. Estamos ya estamos en operación, Miki.
Estamos ya pensando en cositas.
En cositas, sí. Ya nos tenemos que poner.
Hoy te preguntaré por ese jugador random, ¿eh?
Sí.
Hoy toca hablar y de expectativas que tienes para 2019 de jugadores random que pueda haber.
Muy bien.
Esos días. Está también Guille García al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal, Abra? ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estáis? Feliz año.
¿Qué tal? Feliz año, Guille.
Tú sé que ves las fiestas bien, sé que continúas odiando como cada semana a Stephen Curry.
No. Ya sabes que soy muy de Stephen Curry.
La semana pasada emitimos un especial de Navidad, un poco hablando de lo que había sido el 2018, los premios que otorgábamos nosotros desde nuestro sofacito, lo que hablábamos de ese 2018 y lo que teníamos pensado para ese 2019. Y ese mismo día, el día 25, se jugaba el día de Navidad, el ya clásico día de Navidad en la NBA. Y nos dejaba como gran noticia la victoria de Los Ángeles Lakers sobre los Golden State Warriors y la lesión, que todavía no ha vuelto después de una semana, de LeBron James. Un LeBron James que, hablando no de ese partido contra los Warriors, sino de esa victoria de los Cavaliers el año pasado contra los Warriors, hace 2 años, en las finales de la NBA, comentaba que eso lo había puesto ya como el mejor de la historia. No sé, Miki, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues estoy contigo, 100%. No te quito una, le ponen el mejor de la historia, estoy de acuerdo.
Lo dice él mismo, ¿eh? Dice, la remontada contra los Warriors me convirtió en el mejor jugador de la historia. Todo el mundo decía que eran el mejor equipo que había habido jamás y la forma en que remontamos me hizo sentir que yo era el mejor de la historia. Y ya está. Guille.
Bueno, yo esta mañana... Sí, esta mañana, es que ya, como las horas a las que son, no sé si es ayer, hoy o... Pero bueno, no, esta mañana del día 31, cuando han salido las declaraciones de LeBron, he estado leyendo un poco por Twitter los comentarios a las noticias, tanto en diferentes medios españoles, y la gente calificaba un poco esto de sobrada. A ver, es verdad que siempre Jordan va a tener ese halo de misticismo, de leyenda, que le va a acompañar como el mejor jugador de todos los tiempos, esa épica de haberse retirado y haber vuelto siendo el mejor y dominando como igual cuando se fue, pero si todos estamos de acuerdo en que aquellos Warriors hicieron la mejor temporada de la historia y pueden ser uno de los mejores equipos de la historia, y LeBron fue capaz de tumbarlos, ¿por qué no se va a considerar el mismo el mejor de la historia? No me parece mal, me parece que es una afirmación coherente y bueno, pues dentro de que es el probablemente el único jugador que se puede permitir hacerla.
Yo lo hemos hablado ya varias veces, es verdad que ya solo el mero hecho de que esté en la conversación ya habla bastante bien de él, pero si alguien se puede permitir el lujo de decirlo, es él. Eso está claro. La gran noticia en cuanto a mercado de traspasos, Miki, durante las últimas dos semanas, era el tema de Anthony Davis y los Lakers. Con esta lesión de LeBron, estamos viendo unos Lakers sin LeBron James, pero con Kyle Kuzma, con Lonzo Ball, con Brandon Ingram, Lakers que son capaces de ganar. Ganaron a Sacramento el segundo partido, digamos, porque primero lo ganó esa canasta de Bojan Bogdanovic.
Lo tenían bien, ¿eh? Y ahora lo perdieron un
sí,
poco.
Sí, lo perdieron por el talento de Bogdanovic, pero es verdad que sí, dominaron durante prácticamente todo el partido. Pero a lo que voy es que la lesión de LeBron, que de hecho había bromas en Twitter y demás, que era como decir, bueno, LeBron se ha autolesionado para ver a qué jugadores tiene que meter en el traspaso de Anthony Davis y con cuáles se tiene que quedar, ¿no?
Mira, sí, yo en el tema Anthony Davis, yo creo que le veo un buen chico. La excesiva bondad de Anthony Davis, que no va a decir, yo creo, por la forma de ser, que quiere ser traspasado ni va a hacer mucho, le puede llevar al final. Yo creo que si no va ahora a Lakers, creo que Danny Ainge va a preparar una oferta en verano irrechazable.
Desde Boston, ¿no?
Desde Boston, efectivamente. Yo creo que todo lo que no sea
el equipo que marca las apuestas, claro, ¿no? En el que puede ir Anthony Davis, son Lakers, pero, o Celtics.
Sí,
para Boston, todo lo que no sea que firme antes del final del deadline de traspasos es un triunfo, porque yo creo que Danny Ainge, acariciando su gatito en el salón en el despacho en su despacho, está preparando algo para llevarlo.
Pero creéis que Lakers, por ejemplo, la oferta la va a presentar antes del final del mes de febrero, del trade deadline?
Yo creo que debería, pero también es lo que dice Guille, creo que no, pero creo que debería para evitarse, y además ahora que se ha visto que tiene que con estos partidos que está faltando LeBron y que se puede confiar, pues está haciendo buenos partidos ahora Josh Hart, está haciendo buenos partidos también nuestro amigo Zubac. Sí. Tienes que intentar preparar un paquete y traértelo.
Uh-huh. Guillo.
Yo es lo que yo pienso.
Sí, yo creo que Magic va... Yo no sé si lo tiene ya incluso pensado el paquete que va a preparar para intentar fichar a Anthony Davis. Yo creo un paquete en el que no entren nombres como Kuzma o Ingram, Nueva Orleans no va a pasar por ello. Por lo menos uno de los dos tiene que entrar en ese paquete.
Sí, eso, efectivamente.
Pero yo creo que Lakers va a esperar a verano. Y no sé por qué me da que Pelicans va a estar muy interesado en la oferta que la Lakers. También es verdad, y estoy de acuerdo con Mickey, en que hay que esperar a ver qué hace el señor Danny Ainge, que hace unos años la gente nos reíamos de, y yo me incluyo, de él, de sus movimientos como general manager, porque parecía que no tenían sentido, y al final mira lo que ha construido. O sea que, como bien dice Miki, estará ahí en Massachusetts acariciando el gatito, diciendo a ver por dónde van los tiros y a ver por dónde salgo yo.
Y vosotros, claro, si vosotros fueseis LeBron James, estáis en el banquillo del Staples, durante estos partidos lesionado, veis al equipo cómo juega. ¿Qué jugador? Está claro que para traer a Anthony Davis, Magic va a tener que poner sobre la mesa a jugadores importantes, pero ¿cuál de los tres grandes, digamos, Ingram, Lonzo y Kuzma, creéis que va a ser el que LeBron diga, oye, este nos lo quedamos?
LeBron diga, el
eso es, lo has dicho, el que LeBron diga.
No, pero que digo, a mí el por rareza y porque me parece que es el más, el que menos ubicado tengo, de no sé si es más un 3, si es más un 4, si es un jugador atípico, yo mandaría a Ingram.
¿Tú mandarías a Ingram a Nueva Orleans?
Yo, si fuera Magic, pues, si fuera aficionado a los Lakers, valoraría dos cosas. si es lo que quiero para hacer un equipo más competitivo y creo que doy una pieza peor, creo que podría dar a Alonso, pero creo que para convencer a los Pelicans necesito algo más y yo daría Kuzma, que creo que es el que mejor rendimiento o por lo menos más sostenible está teniendo y creo que es el con el que podrían convencer un poco más a los Pelicans.
¿Tú crees que convencen más a Kuzma que con Ingram?
Por regularidad, creo que sí. Yo creo que Ingram es mucho mejor que Kuzma, pero por regularidad, Kuzma convence más.
Miki.
Yo creo que es, a día de hoy tiene más nombre Ingram, pero yo creo que tiene más... para mí, es a la larga, va a ser mejor Kuzma. Yo me lo quedaría. Y por eso, y además Ingram...
Claro, pero una cosa es que yo me lo quedaría, que yo estoy de acuerdo, pero si tengo que convencer a un equipo, creo que mi mejor baza es Kuzma antes que Ingram.
Uf, yo ahí tengo dudas, ¿eh? Creo que ahora mismo Kuzma nos puede gustar más por los puntos que anota, por las estadísticas y tal, pero creo que en cuanto a techo, el techo de Ingram es mucho más alto que el de Kuzma.
Bueno, pero...
No dejamos, es un número 3
del draft. Un año más que Kuzma en el draft, sí, en la NBA,
No soy objetivo con Ingram porque no me ha gustado ciertas cosas que he visto en su actitud, y a raíz de lo que hablamos en su día, y creía que iba a estar mejor este año, la verdad.
Ya. Bueno, a ver qué pasa. Lo que está claro es que tampoco creo que Nueva Orleans tenga prisa por deshacerse de Anthony Davis. Por eso yo estoy más con Guille en el tema de que creo que todas las partes van a esperar a verano, tanto...
Por favor, grabad esto, de que habrá este más con Guille que con Mickey.
No, pero es verdad. Porque...
No, si estamos de acuerdo todos, Guille, que es lo normal, pero yo creo que Lakers puede acelerar y creo que se quitaría rivales a la hora de hacer...
Mira, los Lakers son... Hombre, evidentemente, si consiguen Anthony Davis... Ahora, mejor para ellos. Pero me pongo en la piel de Nueva Orleans, que dirá, bueno, voy a esperar a ver hasta dónde soy capaz de llegar con Anthony Davis por última vez y voy a esperar a verano, que sé que todo el mundo va a tener muchas más cartas sobre la mesa porque la temporada ya ha terminado. No es lo mismo un trade en febrero que un trade en verano.
Y que es lo normal, porque además yo creo que New Orleans ha tenido mala suerte porque la lesión interminable del Elfrid Payton, que no acaba de volver al equipo, la lesión de Mirotic, yo creo que es un equipo para estar holgado en playoffs, pero ha tenido mala suerte.
Sí, eso está claro. Bueno, hablando de lo que ha pasado estas últimas semanas, siguiendo con el tema de LeBron y Anthony Davis, ¿qué os parece la regla? Ha enviado una circular la NBA a los equipos y a los jugadores, recordando que hay que respetar el tampering rule. El tampering rule es, digamos, el tipo de comentarios que se pueden hacer sobre jugadores de otros equipos. Y esto va por todo el lío de LeBron James sobre Anthony Davis, diciendo que, bueno, que estaría encantado de jugar con él y demás. Pero la NBA ya ha avisado de que puede haber sanciones por este tipo de cosas. No se toma nada bien la NBA que haya tonteo entre los equipos mientras sus franquicias les están pagando. Algo totalmente distinto a lo que vivimos aquí en España, tanto en baloncesto como en otros deportes. Miki, ¿cómo lo ves eso?
Yo creo que es más bien un respeto a los aficionados, porque tú como aficionado, te puede pasar a ti, nos puede pasar a Guille, a mí, si tu estrella de tu equipo está siendo halagada por otra estrella con fines de llevárselo a su equipo, pues puedes enfadarte. Yo ahí lo veo bien, hay que tener un respeto a las aficionadas. Uh-huh. Y me parece que dentro de una cosa normal puedes hacer un comentario, como se están haciendo miles de comentarios de gente del baloncesto como sobre Luka Doncic, que dicen que el techo es muy alto, puedes hacer comentarios objetivos y asépticos, pero otra cosa es... intentar atraer a las grandes franquicias, porque todos sabemos cuáles son, a los jugadores más apetecibles. A mí eso me parece que hay que respetar mucho a las aficiones.
De hecho, al siguiente día de que se anunciase esa circular de la NBA, le preguntaban a LeBron por ello y dice LeBron, bueno, a mí me encantaría jugar con Anthony Davis, me encantaría jugar con Chris Paul, con James Harden, con Russell Westbrook, e incluso menciona a Luka Doncic.
Esa frase tiene un valor tremendo. O sea, para mí esa frase es la que marca realmente la temporada de Luka Doncic. Que un el macho alfa del baloncesto, el mejor jugador del panorama mundial, uh-huh, diga que quiere jugar con Luka Doncic, es muy significativo. En cuanto a lo del tampering, que es realmente lo que estamos hablando, que lo otro me desvía un poco, creo que está muy bien que la NBA ponga unos límites. Estoy totalmente de acuerdo con Miki. El respeto que hay que tener hacia las franquicias y hacia la gente que lleva detrás tiene que ser máximo, por lo menos hasta que acabe la temporada. Luego empieza el mercado y podemos hablar de lo que queramos, pero durante la temporada, y yo creo que, y estamos hablando de Pelicans, no estamos hablando de un equipo como, con todos los respetos, Phoenix Suns, que no se juega realmente nada en cuanto a los playoffs, pero Pelicans, en cuanto vuelva Mirotic o Avery Payson,
claro,
tienen que luchar por ello. Pues entiendo que la NBA haga alguna regla o esta circular para defender que la estabilidad y jugar por los momentos importantes.
Y sobre todo una cosa que hemos hablado muchas veces que a mí me enfada mucho, que es que no me gusta, o sea, la recolección de estrellas, soy anti eso. O sea,
no
la NBA que
ya, bueno, pero Miki, eso te tienes que acostumbrar porque es normal, o sea, eso va a seguir pasando.
Pero lo que entonces nos va a pasar, Guille, que tengamos partidos que no tengan ningún interés. O sea, que como se ha ido la estrella a las cuatro franquicias tal, vamos a tener mucho tanqueo y vamos a tener partidos sin interés. Y eso es lo que la NBA, yo creo que también tiene que velar por el aficionado, el de la franquicia y el de la...
Pero mira, ¿tú crees que realmente la NBA no piensa en eso? Es decir, no piensa que un...
No, pues
todo,
por supuesto.
Repito, con todos los respetos, un Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers,
sí,
sabe,
sí,
que va a perder audiencia, que no va a dar lo mismo que un Pelicans Lakers, viendo que hace Anthony Davis contra los Lakers, del cual él es el equipo que se rumorea que va a ir.
Sí, sí, totalmente.
Yo creo que
sí,
la
por
NBA
eso
lo mide todo, y entre lo que mide tiene, o sea, evidentemente tiene que poner coto, como tú bien dices, pero no tanto. Yo, mirando las audiencias, pues las audiencias al final, los equipos que tanquean, luego resultarán más atractivos, eso también es verdad.
A la NBA no le viene nada mal, a mi modo de ver, el tonteo este, ¿eh? El que haya rumores de Anthony, de una estrella nueva a los Lakers o una estrella nueva a los Celtics. Los Lakers, más allá del fichaje de LeBron, llevan años rodeados de rumores de estrellas, de que si viene Carmelo Anthony, de si viene Paul George, de si viene DeMarcus Cousins. Le encanta al aficionado NBA, le gusta mucho el rumor, y los Lakers viven con ellos hace años, y la NBA tampoco ha puesto el grito en el cielo ni lo pondrá porque haya interés en
claro,
determinada...
Sí, franquicia. No, pero
si hablamos de los Lakers, y es igual lo peor los Knicks, ¿eh?
Claro, o sea, igual.
Por poneros un ejemplo, yo el otro día estuve viendo el primer tiempo de Utah contra los Knicks, y yo creo que un aficionado de Knicks no hay derecho a que vea la primera parte que vio.
Es que fue para no verlo. Miki fue para apagar la tele y decir...
Es que es dantesco. Es que yo eso es lo que creo que tenemos que evitar. Una cosa es que tú tanques, pero que seas un digno rival, y otra cosa es que lo que vimos, 67-20.
Pero luego tanquean y tienes a los aficionados celebrando.
Hay un límite, Guille. Hay un límite, Guille.
Esa primera parte, y con, claro, evidentemente pensando en Zion Williamson de cara a la temporada que viene.
Claro. Hombre, es que para ellos es la gran ilusión, es su gran ilusión.
¿No creéis que hay un límite en el tanqueamiento? O sea, quiero decir, tienes que ser un digno rival, o sea, no puedes
meter 27
puntos al descanso.
¿Cómo lo valoras?
Pero, ¿en qué momento pasas de ser un digno rival a,
pues ya no tengo nada que hacer? Os voy a poner un ejemplo, o sea, a mí es verdad que echaron a Hoiberg cuando todavía no tenía a Chris Dunn y no tenía a Lauri Markkanen, están compitiendo ahora, y me parece un equipo respetable. Van penúltimos, por delante de Cavaliers y tal, y están luchando partido a partido.
Hombre, es que es mejor equipo. Es mejor equipo Phoenix,
claro,
que Nueva York, es mejor equipo Chicago que Nueva York. Es que me quitas, uh-huh, quitando a Cleveland, es la peor plantilla de la NBA. Entonces, pues, tampoco.
Sí.
Es verdad que.
Pero, ¿cómo llegas a eso? O sea, igual.
Claro, ese es el tema. Bueno,
claro.
Voy a despedir a Guille, que nos tiene que abandonar. Te mando un abrazo, Guille, y gracias por acordarte de nosotros.
Un abrazo muy fuerte, Guille. Pásalo
muy bien.
Igualmente, chicos.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Miki, nos quedamos hablando de... Bueno, estamos hablando de Nueva York, de tu amigo Kevin Knox. Gran mes de,
sí,
Kevin Knox.
Es que... Y luego otra cosa en Nueva York, que Abra, no sé si, sí, estás de acuerdo. No veo mano de entrenador. Veo que coge uno, bloqueo directo, se la tira. Coge otro, Tim Hardaway. no veo nada. O sea, el otro, he visto dos partidos seguidos de Nueva York y no veo ese intento de hacer cosas, de que los de meterles, de darles un balón añadido a los jugadores que tienes. No lo veo. No entiendo muy bien ahora. Canter lo sacas, Canter lo metes, los cambios de quinteto. Uh-huh. Bueno, la única noticia es que hemos visto que Noah Vonleh tiene
sí,
carrera.
Está jugando bien. Sí, pero es, al final es un equipo, es verdad que puede tener recursos para competir, pero ahora mismo los recursos que tiene están muy lejos de ser algo medianamente decente en una NBA. Es verdad que el entrenador es bueno. El entrenador es bueno, pero Knox es un rookie que está despertando este mes. Canter ahora tiene líos. Ahora te pongo el titular ahora de suplente. Mudiay es Mudiay. Tim Hardaway es un buen jugador, pero bueno, están lejos de lo que...
Están muy lejos, eso es del mínimo, yo creo. Están lejos.
Exacto, pero claro, ¿cómo valoras eso?
Ese es el problema, claro. Pero el que sea aficionado o el que sea aficionado en Knicks o el que vaya a ver un partido y se encuentre con esos Knicks, pues... podrá quejarse, claro.
Pero dirá, bueno, esta temporada la tiramos esperando a Zion Williamson y ya está. El problema es que lleva muchos años así.
Muchos años. Que esperar al número uno, tienes un gran porcentaje de que sea una estrella, pero puedes no serlo. ¿Y qué haces si Zion Williams sale rana?
Totalmente. Más cosas del panorama NBA. Hablábamos al principio de cómo estaban los equipos en los últimos 10 partidos. Hay dos que no me preocupan, pero creo que han pegado un bajoncillo, que son Filadelfia y Toronto. Es verdad que Milwaukee está muy bien, 8-2 en los últimos 10, líder del este. Pero Filadelfia ahora con Embiid medio tocado, Toronto ha perdido varios partidos.
A mí me preocupa menos Toronto que Filadelfia. Filadelfia, lo hemos hablado, y estábamos de acuerdo, que tenían peor plantilla este año que el año pasado. Uh-huh. Y que aunque habían incluido a un All-Star, todas las cosas necesitan un tiempo de maduración y yo creo que Jimmy Butler no está jugando al nivel que esperábamos.
Uh-huh. Bueno, a ver qué...
Le falta tiro de tres, tiene a Landry Shamet saliendo desde el banquillo. Lo que hablábamos de, siempre hemos dicho, que ahora es el mercado para fichar alguna cosa más extra, como ficharon a Bellinelli y a Ilyasova el año pasado. Vamos a ver, a mí Filadelfia no me da la seguridad que me daba otro el año pasado.
Y eso que Simmons, bueno, sigue sin tirar de tres, pero bueno, ha habido un par de canastas desde media distancia, digamos, y la gente se está ya ilusionando un poquito. Pero hombre, hace falta bastante más.
Está jugando muy bien J.J. Redick. Uh-huh. Sí. Sí, que bueno, el viejo rockero que
y más está ahí. Más en el este, un poquito más abajo, lesión de John Wall. ¿Qué hacemos en Washington?
Pues esto como el año pasado, a ver si ahora va a salir Satoransky, se van a meter un puntito más de intensidad, va a volver Otto Porter y van a empezar a ganar partidos, que eso sería ya la casa de toca.
Claro, el tema es que a John Wall le vas a pagar con 32 años 46 millones de dólares.
Sí, tienes ahí un follón muy serio, pero estos son capaces, ya pasó el año pasado y los tweets de Gortat diciendo que ahora eran un equipo, les entra ahora la solidaridad, meten un poco de intensidad, son más corales y te ganan 8 partidos seguidos y qué haces con John Wall.
Es complicado, es complicado. No sé si acabarán traspasando a alguien. No sé si Bradley Beal se hartará del tema y pedirá salir. Veremos lo que pasa. Estaba viendo cosas.
Tenemos un buen follón ahora en Washington. Sí, ha intentado algún cambio de rotación. Bueno, parece que Mahinmi está ahora un poquito mejor. La irrupción un poco de Thomas Bryant, que parece que no está mal, pero es lo que tú dices. Hay un follón muy serio. A ver si vuelve Otto Porter. Y a ver, porque yo creía que era un equipo, una franquicia de cuarto, quinto en el este, una de las mejores franquicias los mejores rosters que ha tenido en los últimos tiempos, pero ya sabes, la famosa química.
Muchas veces no hablamos de ella, pero está ahí. Estuve el domingo por la noche viendo el Dallas Oklahoma. Bueno, más allá de Doncic y de todo el lío, me gustó Dennis Smith. Pero me gustó muchísimo y está a un nivel espectacular, Paul George.
Joder, alucinante, ¿eh? ¿Cómo está?
Está muy mal Westbrook, es verdad, pero bueno, ya ha dicho que tiene que mejorar y bueno, tal, que lleva, está, lleva un mes malísimo, pero hay que decir que está sabiendo delegar en ciertos momentos. Y,
sí,
y el
sí,
nivel
sí,
de Paul George, vamos, es verdad que Harden lleva 7 partidos, creo que son 8, metiendo más de 35, uh-huh, pero es que el MVP es verdad que está ante tocó un poco en los Bucks primero, pero hay una peleita ahí curiosa.
Sí, porque hombre, tiene un físico privilegiado, pero no es el físico, estos físicos como Russell Westbrook que dices, es que dominan porque tienen unos físicos que es que se salen de lo normal, o Antetokounmpo. Es un tío que le ves jugar y es que es muy bonito verle, que es muy inteligente defendiendo, que sabe lo que tiene que hacer. Una pasada ahí. Y que evidentemente me encantó el partido, por cierto. Me pareció un partidazo.
Estuvo muy bien. Y lo decidió Dennis Smith, que se habla mucho del tema, pero ahí estuvo. Sí,
¿Sabes que le veo cositas a Doncic que me recuerdan a Paul Pierce?
Sí, puede ser. Lo hemos hablado, yo creo, un par de veces.
Tiene cositas de Paul Pierce. ¿Cómo se separa del defensor con inteligencia, con movimientos técnicos?
Tiene una seguridad en su juego espectacular.
Espectacular.
Hoy he decidido no hablar de Doncic, entonces...
Yo te lo he sacado porque me recuerda también, y me recuerda, bueno, recuerdos ya de pequeño también, un poquito a Larry Bird, cómo domina todos los aspectos del juego, cómo es capaz de anotar, de pasar...
Son palabras mayores, eso.
Bueno, pero bueno, palabras
el propio, LeBron le ha puesto ahí en la lista ya,
Que yo me estoy flipando, pero es que es increíble. O sea, tiene algo especial y luego además tiene gancho.
Carisma. El carisma.
Carisma, claro, claro. Hay toreros que te levantan y hay toreros que no se levantan. Ahora, y este levanta.
Oye, jugador random.
Pues mira, es un jugador que tenían muchas expectativas, que venía de Australia, y ya lo sabrás.
Cuidado.
Que venía de Australia, que fue un pick alto de Utah.
Sí, sí, sí.
Y ahora parece que está despertando.
Tiene nombre de antiguo.
Tiene un nombre muy 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 marketingiano.
Exacto,
sí,
exacto.
Sí, sí. El mucho carisma. Exum.
Mucho sí, carisma señor. También, yo creo.
Sí. A mí me gusta, me parece que es un tío que es muy defensivo, que igual no es lo que se esperaban, pero bueno, parece que...
Además está aprovechando la baja de Ricky un par de partidos. Ha jugado bastante bien.
Un jugador muy Utah, mucha intensidad, mucho amor propio y tal. Que bueno que si mejora en ataque y mete sus puntitos y tal. Y el otro día batió su récord de asistencias.
Sí, 13 fueron, creo.
En el descanso y tal. Es verdad que contra los Knicks en un partido un poco raro y tal. Pero bueno, ahí está.
Ahí está.
Me ilusiona. Esos trabajadores que están siempre en la sombra y que de repente, oye... Venga,
se esperaba mucho de él también.
Sí, 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 se esperaba mucho. Además, es que...
Es verdad que no ha cumplido las expectativas que teníamos.
Es que,
pero bueno.
Es que eso luego es otro tema que podríamos tratar un día. Ahora, ¿qué porcentaje de los 10 primeros rondas, de los 10 primeros picks de un draft, luego tienen éxito?
¿Sabes qué pasa, Vicky? Que no hay... O sea, tú te pones... ¿cuánto dura la carrera de un jugador? Puede durar 10, 12 años.
10 años, por
máximo, a buen nivel, 12 años.
Sí, sí.
Hay un draft cada año del que salen 10 jugadores para... Me refiero, no, lo que yo veo es que no hay sitio en la NBA para claro. para que esos 10 jugadores, esos 10 primeros picks de cada año triunfen.
Y que no les des minutos porque no habrá minutos para desarrollarlo.
Claro, porque
es complicado.
Es verdad que hay que ver el porcentaje de los que triunfan de esos 10 primeros de esas 10 primeras selecciones, qué porcentaje triunfan, pero yo lo que veo es que no hay sitio y no hay posibilidades para que los 10...
Y luego no hay paciencia, paciencia. Se ponen que franquicia caiga.
Sí, cuando hablo de posibilidades, hablo de todo, ¿eh? De ellos personalmente,
sí,
de la franquicia que le pueda dar los minutos necesarios, de todo. Uh-huh. Es verdad que la mayoría son buenos jugadores porque si no estarían ahí, pero luego depende de muchas cosas. Doncic no es lo mismo que caiga en Dallas, que caiga en Atlanta, que caiga en Sacramento.
Claro.
Entonces, partiendo de esa
totalmente,
base,
claro.
Hay que
hay una variabilidad importante, claro que sí. Sí, luego hay un equipo que se está reencontrando, que ha tenido un mes de diciembre muy muy dulce, los San Antonio Spurs.
Sí, es verdad, a ver si está volviendo ya Pau, está con el equipo ya. Y,
sí, y el rookie que vuelve, Lonnie Walker, que había tenido una cosita de rodilla.
Sí.
Sí, está jugando bastante bien, unos números muy buenos
Es complicado, porque en el oeste, y estaba preocupado un fiel amigo mío de los Lakers, por qué iba a pasar.